SER Podcast.
¿Qué es lo máximo que ha perdido a Caro Cruz?
¿Qué?
Lo máximo que ha perdido a Caro Cruz.
Pues no sé qué decirle.
Elija.
¿Qué elija?
Sí.
¿Para qué?
Usted elija.
Bueno, primero debería saber qué nos estamos jugando.
Tiene que elegir. No puedo hacerlo por usted. No sería justo.
No he apostado nada.
Sí, lo ha hecho. Se ha apostado usted la vida, pero no lo sabía.
Esta mañana en El Rincón y la Esquina hablamos de las decisiones.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Ustedes cómo toman las decisiones? ¿Con quién las hablan? ¿Las hablan una vez las han tomado? ¿Las hablan o las consultan antes? Es lo que les preguntamos hoy en el 900-100-800 y lo que nos va a propiciar el debate de cada miércoles hasta ahora con Marta Sanz. Hola Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con Manuel Delgado. Hola Manuel, buen día, buenos días.
Buenos días, buen día.
Es un asunto fácil el de hoy, este de la toma de decisiones. No sé tampoco si hay una tendencia general, una propensión a tomar grandes decisiones en fechas señaladas, pero aquí estamos, hablando en este día de la Nochebuena, Marta, de la toma de decisiones. Empezamos contigo.
Bueno, yo en primer lugar creo que verdaderamente decidimos muchas menos cosas de las que pensamos que estamos decidiendo. Yo creo que hay muchas decisiones que lo que pasa es que forman parte de la normalidad, de lo que entendemos por normalidad, claro, de las expectativas, de la inercia, de los límites que se nos marcan por haber nacido en determinadas circunstancias. Yo creo que es bastante obvio que una niña sudanesa tiene muchísima menos capacidad de decidir que una niña de Majadahonda. O bueno, a lo mejor no es menos capacidad de decidir, pero probablemente sí que tiene muchísimas menos opciones de decidir. Entonces yo cuando hago el recuento de mis decisiones, pues lo hago siempre desde la conciencia de mi privilegio. Y también os digo que en el repaso biográfico que hacemos casi siempre en este, en este rincón y en esta esquina, pues yo me he dado cuenta de que no me arrepiento de nada. Esto ya veis que suena muy melodramático, pero
muy
es cierto.
Edith Piaf suena.
Muy, no, Rian de Rian y no me arrepiento de nada. Y bueno, respecto a mi propia vida, me coloco muy pocas veces en el disparadero ese de imaginativo y juguetón, de qué habría pasado si hubiese hecho esto y no lo otro. La verdad es que no me divierte o no tengo mucha necesidad de hacerme esa pregunta. Decidí algunas decisiones de mi vida que me parecen más o menos importantes. Por ejemplo, decidí decirle que sí a Sara Vítores cuando me llamó para hacer radio. Para mí fue una decisión importante, porque era salir de mi espacio, de mi zona de confort y no estoy nada arrepentida. Decidí estudiar letras en lugar de ciencias en el instituto y mi profesora de física y química casi me mata, pero me dio igual. Decidí estudiar filología hispánica cuando todo el mundo me decía no estudies eso, que es una tabla de corte muy baja, estudia otra cosa. Bueno, pues yo decidí estudiar un poco lo que a mí verdaderamente me gustaba, ¿no? Decidí casarme, y aquí quiero matizar un poco, en realidad decidí casarme obligada por mi madre, o sea que lo decidimos mi marido y yo a medias, ¿no? Hay veces que decidimos un poco obligados porque a mí mi madre me dijo que estaba un poco chalada, un poco loca y que mejor que firmara un papel en el juzgado, que eso me iba a tranquilizar mucho. Decidí no sacarme el carnet de conducir y eso creo que ha evitado un montón de accidentes. Decidí no tocar el piano porque no tenía ninguna aptitud. Y luego una cosa importante, decidí escribir, y creo que eso en realidad no lo decidí. Eso es que no lo podía evitar, pero lo que sí que decidí desde luego es dedicarme al oficio de escribir. Y eso pude decidirlo porque los lectores me acompañaron. O sea, la persistencia en la decisión de ser escritora pues no fue unilateral, sino que es algo que tiene que ver con los demás. No somos pequeñas emperatrices autoritarias. Yo creo que esto de lo que llamamos decisiones propias pues es un poco una fantasía del individualismo. En las decisiones propias están los otros, porque somos con y con los otros. El gran problema surge, y creo que aquí estaréis de acuerdo conmigo, el uno en Valencia y el otro en Barcelona, que estamos cada uno en un vértice del triángulo de las Bermudas, el problema surge cuando la presión externa te anula completamente, ¿no? Entonces yo creo que en mi vida yo he decidido en positivo, he decidido en negativo más o menos, imaginariamente sola y no muy represivamente acompañada, y que bueno, pues que estoy como Nacha Guevara, que tiempos mejores, tiempos peores viví y estoy aquí.
Tiempos mejores, tiempos peores viví y estoy aquí. Champán a veces.
Qué gran pregunta esa. ¿Cuáles son las decisiones que de verdad tomamos? Antes de preguntarnos cuál ha sido la gran decisión de tu vida, preguntarse antes cuáles son las decisiones que de verdad tomamos o que de verdad tomamos en libertad. Y qué bonito y necesario que en un día como el de hoy, de tanto reencuentro, también de tantas ausencias, haya aparecido el recuerdo a Sara, a nuestra Sara Vítores. Manuel, tú si miras atrás, ¿encuentras decisiones importantes en tu vida?
Bueno, mira, o sea, yo pienso como Marta, solamente que lo radicalizo hasta la exasperación, porque yo creo que no es que estemos siempre más o menos presionados por el entorno, sino que esa presión determina justamente que en el fondo no decidimos nada. Yo al menos, oye, de verdad te lo digo, yo no he decidido, yo creo que no he decidido nada en mi vida. Ahora mismo, ¿puedo decidir irme? Ahí os quedáis, ¿puedo?
Hombre, ¿puedes?
No puedo. Cuando de pronto tuvisteis la gentileza y la generosidad de contar conmigo para este programa, ¿podía haber elegido?
Sí, podías habernos dicho que no.
No.
¿Cómo que no?
No.
Hombre, Manuel.
¿Cómo voy a decir
pues por
que
supuesto,
no?
Que antes, pues claro que podrías haber. Con la misma facilidad con la que nos dijiste que sí, podrías haber dicho que no.
No.
Otra cosa es que esta oferta sea irrechazable, querido.
Bueno, pues justamente es lo que estoy diciendo. Oye, tía Mosquera, un programa Hoy por Hoy, 3 millones. Sería un acto de una vanidad tan grande, de una soberbia tan insoportable, que no sería perdonable. Yo no elegí, ni elegí entonces, ni elijo ahora estar aquí. ¿A qué me voy?
¡Hala, venga!
Yo te pediría que no lo hicieras.
Claro, entonces yo, digamos, como siempre planteo que el principio fundamental de la existencia humana es quedar bien, pues entonces, claro, todo lo que hacemos son actos de obediencia cuyo fin último es estar a la altura de lo que nos pasa y de lo que los demás esperan de nosotros. Por lo tanto, nunca elegimos nada. Mira, si yo tengo que hacer un balance de mi vida y de por qué he hecho las cosas o por qué no las he hecho, me viene a la cabeza el personaje central de Las Amistades Peligrosas, que es el vizconde de Valmont, que en determinado momento tiene que enfrentarse con esta chica, con la Michelle Pfeiffer, que es John Malkovich, ¿no? Que de pronto le dice a Pfeiffer que se ha acabado. Luego sabemos que finalmente el tío, en el fondo, tampoco era tan seductor, porque le ha pasado lo peor que le puede pasar a un seductor en términos bélicos, que es caer prisionero de su propia trampa, y al final el gilipollas se enamora. Digamos, tú no eras un seductor, hombre, pues sigue con el rollo, pero él, en efecto, en aquella oportunidad no pudo elegir. Por eso no puede elegir nunca en ningún momento de la película. Luego está, no sé si habéis visto la película, de la que luego...
Pero espera, mira, voy a poner ese pasaje. Mira, así suena.
Estoy aburrido, ¿sabéis? No puedo evitarlo.
¿A qué os referís?
Después de todo, han sido 4 meses. Y como os digo, lo cierto es que no puedo evitarlo.
¿Queréis decir que ya no me creéis?
Mi amor no ha conseguido sobrevivir a vuestra virtud. No puedo evitarlo.
Se trata de esa mujer, ¿no es así?
Es cierto, os he estado engañando con Emily, entre otras. No puedo evitarlo.
¿Por qué me hacéis esto?
Hay otra mujer, una mujer que adoro. Y me temo que insiste en que os abandone. No puedo evitarlo.
¿Qué pregunta? ¿Qué hay detrás de este no puedo evitarlo?
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Hoy por Hoy Magazine.
Down the-
tiempo toman ustedes sus decisiones, consultan a los demás, tienen grupo de confianza, creen que en realidad decidimos tanto, o bueno, si me apuran, decidimos algo. 900 100 800. Les pedimos su colaboración en el asunto que hoy ha convocado aquí en El Rincón y la Esquina a Marta Sanz y a Manuel Delgado, y nos íbamos antes a publicidad escuchando cómo justificaba John Malkovich a Michelle Pfeiffer en la película de Las Amistades Peligrosas sus decisiones con esa frase que le decía Manuel, eso de no puedo evitarlo, y que en realidad nos pone sobre la pista de que en realidad, como tú decías, tampoco es que decidamos mucho.
Pero escucha, a ver, se estremeca una, digamos, ¿tú decides querer a alguien? Si lo más importante de la vida, que es querer y ser querido, no depende de nosotros ni de aquellos de quienes esperamos que nos quieran. Se quiere siempre sin querer. Entonces, ¿qué? Claro, dice, yo, claro, tú, a toda la gente que amas, la amas porque no lo puedes evitar. E incluso la que odias, que por cierto me preocupa mucho eso de que exista el delito de odio, porque estoy perdido. Yo vivo angustiado porque de pronto alguien descubra hasta qué punto odio según qué y según quién. Pero si estoy, se quiere sin querer, si querer no lo decidimos, entonces ¿qué? ¿Ni odiar?
Yo. Vaya frases se te acaban de caer del bolsillo, ¿eh? Eso de se quiere sin querer y lo de que no es decidir es que no lo puedo evitar. La condición innegociable para decidir, y tú lo decías al empezar, Marta, porque claro, depende mucho de en qué contexto nacemos, en qué época nacemos, dentro de qué familia, es si somos o no, cuánto de libres somos para poder tomar aquellas decisiones que nos van a marcar la vida.
Bueno, se supone que la libertad pasa por la posibilidad de poder decidir, y yo quiero pensar que cuando decidimos también tenemos en cuenta a nuestra comunidad y tenemos en cuenta pues principios tan fundamentales como que no haya desigualdades. O sea, eso es lo que hemos dicho muchas veces de la triada libertad, igualdad, fraternidad, y que no somos liberales en el sentido del liberalismo, por ejemplo, de Ayuso. O sea, es la libertad de decidir, pero con unos parámetros de respeto a los demás y teniendo conciencia de quiénes son los más débiles, ¿no? Yo, por ejemplo, decido si voy a votar y a quién voy a votar, por muy difícil que me lo pongan algunas veces, y decido votar a favor de un proyecto, o decido que mi voto sea una toma de decisión en contra de todo lo que no estoy dispuesta a votar. Yo sé que está muy desprestigiada la negatividad, está muy mal vista y tal, pero yo estoy prácticamente decidida a votar en contra del PP y de Vox, porque para mí encarnan valores que para una sensibilidad democrática son absolutamente espeluznantes. Esto es mi decisión.
Ahora que decías, y ligado con esto que dice Marta, que me parece muy interesante, ¿cuánto decidimos de las ideas? Tú decías, Manuel, no podemos decidir a quién amamos, a quién odiamos. ¿Nuestras ideas tampoco?
Bueno, a ver, venga, inténtalo. Hala, venga, valientes. Intenta cambiar tus ideas. Y ahora voy a pensar otra cosa, es absurdo. A ver, yo no he elegido, digamos, entre la pastilla azul y la pastilla, ¿cuál es la otra?
La roja.
Perdón. Yo no, digamos, para mí, la pastilla roja es una puta condena. Es decir, no he podido elegir. Yo no he elegido no votar a Vox. ¿Cómo voy a votar a Vox? Es que no, es que es absurdo. No elegimos lo que pensamos, como tampoco lo que sentimos. Otra cosa es que tengamos que elegir entre lo que sentimos y lo que pensamos, que a veces es complicado. A ver, por ejemplo, vosotros me tenéis un aprecio.
Sí.
Sí, muy bien.
Incluso algo más que aprecio.
Bueno, vale, no tampoco exageremos. Bueno, pero bueno. Si os tuvieran que dar a elegir entre vuestra lealtad hacia mí y tal, y vuestros principios éticos más absolutamente indispensables y fundamentales que creéis haber elegido, ¿a quién elegiríais? ¿A mí o a vuestra ética?
Yo me quedo contigo porque tú eres tú, pero no lo haría con cualquier persona.
No te engañes. ¿Tú vas a poner, digamos, tu ética, tus principios fundamentales del movimiento tuyo personal al servicio de lo que sea con mi amistad? No.
Bueno.
Porque en el fondo tampoco me queréis tanto, no nos engañemos.
¿No fue Camille el que dijo aquello de entre la justicia y mi madre elijo a mi madre?
Pues esto, que es lo que decían justamente los chunguitos, que por cierto, qué versión más horrorosa, la de Rosalía, con L'Orfeo Català, que daba pena. Es como, de pronto, que L'Orfeón de los Tierra, de pronto, digamos, haga una versión del medio de los chichos de Estopa. Es que, pero en fin, es que me pasé, me pareció horroroso. Pero,
yo te pongo la buena, mira, te voy a poner la buena, la de los chunguitos.
Me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre ser bueno para ir a dormido. Ay, amor, me quedo contigo. si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo.
Tú, Marta, ¿cómo llevas esta disputa entre ideas y sentimientos, entre tus ideas y Manuel?
Bueno, ya, yo creo que yo a Manuel ya se me ve el plumero a lo largo de estos años. No es que le haya cogido cariño, es que lo quiero de bastante a mucho, ¿no?
Claro, y también es lo que pasa con los animales domésticos.
Exactamente lo mismo, es la misma relación. Con mi gata me pasa lo mismo, pero lo que sí que es cierto, y yo creo que esto se nos ve mucho, yo creo que tanto a Manuel como a mí a lo largo de todos estos años también, mis sentimientos son muy intelectuales, los míos. Son muy intelectuales y al mismo tiempo mi inteligencia yo creo que es bastante, bastante sentimental. Y no es un juego de palabras, lo creo, o sea, yo lo creo así. Llevándome todo esto al territorio del feminismo en este ámbito, a mí me parece que hemos luchado y luchamos por nuestro derecho a decidir desde la convicción de que las mujeres no somos menores de edad, porque ha existido siempre esta idea de que las mujeres éramos menores de edad, que debemos ser tuteladas y protegidas por la mirada de un hombre, de un varón. Por ejemplo, el derecho al aborto, que va a ser dentro de poco otro de esos temas de candente actualidad, pues yo creo que ahí cristaliza el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y que hay muchísimas pelis y novelas que dentro de esa sensibilidad pues colocan en primer plano la violencia que supone para una mujer obligarle a tener un hijo que no desea. El primer texto que a mí me viene a la cabeza siempre en este caso es El acontecimiento de Annie Ernaux, que tiene una versión cinematográfica de Audrey Diwan que está muy bien, pero hay muchos más ejemplos de esta necesidad de reprimir, de controlar, y el deseo y la capacidad de decisión de las mujeres. El otro día pusieron una peli irlandesa en la tele normal, no la vi en Filmin, en el Guachefe, que decíamos antes, en el Guachefe, que se titula El legado, una película del 2023 de Lisa Mulcahy, que trata sobre una rica heredera cuyo tutor, que es el hermano de su difunto padre, quiere someterla, casarla o recluirla en una casa de salud para controlar su cuerpo y sus bienes. No tenemos que olvidar que la psiquiatría tradicional anulaba el derecho a decidir de las mujeres en situaciones vulnerables o de las mujeres que sencillamente querían sacar un poquito los pies del tiesto. Hay un libro maravilloso de Charlotte Perkins Gilman, El papel pintado de amarillo, que habla de cómo una mujer que está atravesando una depresión posparto termina completamente enloquecida precisamente por el tratamiento que se les daba a este tipo de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres durante muchísimo tiempo hemos sido niñas pequeñitas que supuestamente no sabíamos lo que queríamos, y que si nos rebelábamos pues había mecanismos sistémicos coercitivos que nos quitaban las ganas de decidirlo absolutamente todo, y decíamos cosas de estas: ay, yo no sé, esto lo lleva mi marido. Por salir un poco del tópico de Jane Austen, que siempre lo tenemos en la mente y en la punta de la lengua, yo recomiendo mucho una escritora inglesa que se llama Mary Cholmondeley, que escribió un libro hermosísimo titulado Un guiso de lentejas, donde hay dos mujeres que lo que hacen a lo largo, con sus acciones a lo largo de toda la narración, es hablar de su derecho a aprender, a formarse, a escribir, a decidir si no quieren tener ningún marido, y en el caso de que lo quieran tener, ¿quién podría ser ese?
Déjame rebobinar un poco, porque mencionabas esa película con la que tropezaste en la tele, que es El legado. Vamos a escuchar un fragmento.
Si ha habido un exceso de galantería, la única culpable eres tú.
Para usted, mis encantos deben ser equivalentes a la cantidad de libras acumuladas en mis cuentas.
No puedo entender por qué eres tan intratable.
¿Debería considerarme afortunada de que su hijo me viole? Mi decisión es inalterable. No me casaré con él.
Pues me temo que ningún hombre respetable aceptará un artículo usado en su cama y en su casa.
No tengo especial predisposición en casarme.
¿Y qué es lo que quiere ese pequeño corazón tuyo?
¿Tan pequeño cree que es mi corazón? Se equivoca.
Mm. Tú que estás convencido, Manuel, de que no somos libres, no tenemos esa libertad para tomar decisiones, ¿por qué crees que, en cambio, sí creemos que podemos decidir sobre nuestros propios pasos?
Porque eso es una superstición del protestantismo que ha inventado la idea del sujeto autónomo, autodiseñado y autorresponsable. Pero eso no es verdad. Digamos, tú puedes incluso pensar que es la almohada que te lo ha dicho, o sea, o que has buscado a alguien que te ha desresponsabilizado porque te ha dado un consejo. Pero en el fondo, digamos, todo lo que hacemos es por compromiso. Compromiso con algo, con alguien. Pero en el fondo, si pensamos nuestras decisiones, una por una, veremos que en el fondo pensamos en aquel momento que no podíamos elegir. Y ya está. Mira, un ejemplo práctico. Yo había pensado en dos escenas de Los Siete Magníficos, pero igual vamos justos y
no, vamos bien, vamos bien.
Mira, una es cuando de pronto Eli Wallach le pregunta a Steve McQueen por qué mierda se han metido en aquel lío de ir a apoyar a aquellos colgados mexicanos y tal, que además sabiendo que no les iban a pagar. ¿Cuál es la respuesta que le da Steve McQueen de por qué han cometido semejante imprudencia? ¿Lo recordáis?
A ver.
Conocí en el paso a un individuo que un día se desnudó y saltó sobre unas matas de cactus. También le pregunté por qué.
¿Y qué dijo? Que entonces le había parecido una buena idea.
Le había parecido una buena idea.
Claro. Y luego hay otra que es cuando hay uno de los Siete Magníficos, el Robert Bloch, que dice: oye, mira, aquí si no hay pasta, si no hay oro, yo me largo, tú, porque yo gilipollas no soy. Entonces se marcha, se lía el fregado, pim pam, todos tiros y tal, y de pronto aparece el tío que se había ido, y de pronto se involucra, pim pam, y al final le pega, le disparan y lo hieren gravemente. Entonces ahí la escena cuando agonizante está con Yul Brynner en una postura tipo, digamos, la pasión de Miguel Ángel, tiene así. Y entonces dice: a ver, ¿por qué he venido? ¿Y por qué de una forma u otra estoy aquí y me estoy muriendo además? Y este es el diálogo.
Chris. ¿Qué, Harry? No quiero morir como un idiota. No vinimos aquí solamente para defender las cosechas, ¿verdad? Hay cosas más interesantes, ¿no es así?
Sí, Harry. Ahora te lo puedo decir.
Lo suponía. ¿Qué es?
Oro. Sacos de oro.
Ah, es maravilloso. ¿Cómo cuánto?
Casi medio millón.
¿Y cuánto me hubiera tocado?
70.000.
Marta, decías antes, hablabas de la lucha constante de las mujeres por su derecho a decidir. Quizá habría que añadir el derecho a ser como se quiera, no como ordenan los clichés.
Absolutamente. Además, me gusta pasar mucho de Los Siete Magníficos a esto. Esta transición. Y por cierto, estáis guapísimos en la pantalla de vídeo. Aquí en Madrid veo.
Yo es que no te estoy viendo a ti, no te puedo devolver el cumplido.
Yo tengo aquí, quiero decir, tengo un plano maravilloso de Manuel Delgado y de Sastre que me pongo. Tú mira a Manuel a tu alrededor, que me parece que tú no tienes. Pero
me están vigilando.
Yo os veo a los dos.
Nos vigilan
y digo,
siempre,
uy,
Manuel.
Qué compañeros más aparentes tengo y más.
Mejorando lo presente.
Bueno, vale, venga.
No me he afeitado.
La próxima, afeítate. Bueno, el caso es que me gusta mucho pasar de Los Siete Magníficos a hablar de esta cuestión, que es el asunto de la maternidad, ¿no? Porque parece, en cuanto a decisión, la maternidad en cuanto a decisión, porque creo que es de un tema del que todavía no sabemos hablar de una manera verdaderamente abierta ni respetuosa, ¿no? El hecho de decidir si una quiere o no ser madre, más allá de el tema de la irrupción del embarazo. No estoy hablando de la interrupción del embarazo, sino del derecho a si quieres o no quieres ser madre. Parece que los hombres podéis elegir sobre esta cuestión con una mayor libertad, no solo porque el compromiso de vuestro cuerpo con el hecho de tener descendencia sea diferente, sino porque yo creo que se suponía de una manera posiblemente equivocada que la paternidad no es consustancial a vuestra naturaleza, ¿no? En el caso de la mujer es casi que se entiende como un mandato biológico irrenunciable. El hecho de que tú no seas madre, a menudo nos convierte en una medio mujer. Si tú no eres madre, es que algo está torcido en ti, en tu cabeza, o a lo mejor es que no te funcionan bien los ovarios, que tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte. Recae sobre ti permanentemente una sospecha y un juicio. Te tienes que justificar todo el rato porque estás decepcionando a la comunidad, como ha dicho antes Manuel. Si además eres una mujer heterosexual y además tienes pareja, vamos, la justificación es absolutamente obligatoria. Yo decidí evidentemente rodeada de muchos discursos y desde muy pronto que a mí esto no me apetecía nada. O sea, yo desde bastante pequeña yo no jugaba con los nenucos, sino que jugaba con las Barbies y las muñecas recortables. Yo no tenía una pulsión de maternidad. Cuando tuve pareja, pues lo hablé con él y hubo un acuerdo. Y oye, han pasado 40 años desde ese momento y os garantizo que yo no me siento arrepentida de esto. Yo no he echado de menos la maternidad, ni la crianza, ni he sentido envidia por mis primas, ni por otras mujeres, ¿no? Y creo que es una decisión que no tiene que ver con mi obcecación, sino que verdaderamente a mí era algo
una decisión que tomaste tú, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y sobre tu propio cuerpo, nada más y nada menos, de decisiones. Estamos hablando esta mañana y les pedimos su opinión, su impresión. ¿Creen que podemos decidir cuál dirían que es la mejor, la mayor, la más trascendente de las decisiones que han tomado? Si es que han tomado alguna. 900-100-800.
It's not
Hoy por Hoy Magazine.
Easy having yourself a good time.
Ser podcast.
Greasing up those pets and manners. Watching out they don't fall and I'll fucking kiss you both at the same time. Smells like something I've forgotten. Curled up tight and now it's rotten. I'm not
El último tramo del Rincón y la Esquina, hablando de decisiones con Marta Sanz, con Manuel Delgado. ¿Han decidido ustedes lo que van a cenar? Es más, ¿tienen margen para decidir lo que van a cenar hoy? Es una de las preguntas en torno a este día de Nochebuena que nos estamos haciendo en este Rincón y Esquina. En caso, Manuel, de que tuvieras la oportunidad de tomar una decisión libremente, imagínate, ¿no? ¿La consultas con alguien o ni siquiera?
Hombre, justamente si la consulto con alguien, cosa que puedo hacer, es para advertir hasta qué punto no era tan libre como podía imaginarme. Pero a ver, escucha, es que aquí hay un malentendido. A ver, una cosa es que yo entienda que mis no decisiones tienen que ser la consecuencia de las circunstancias en las que estoy y qué es lo que de una forma u otra espero que ocurra con esa decisión o no. Y eso tiene que depender eso de mi circunstancia, de mis intereses o de mis amistades, como son de los de la CLO. Pero cuidado. Lo que no,
¿tú
lo
decides,
que
sigue... Manuel, los amigos que tienes?
Oye, mira, a mí la vida ya me empuja... Esto es de Goytisolo. A mí la vida ya me empuja como una oyuda interminable. Yo todo lo que he hecho lo he hecho porque alguien me ha arrastrado a ello. Y me alegra que sea así. Me encanta no ser independiente. Me encanta depender de los demás. Incluso me encuentro un cierto placer en que alguien dependa de mí. Pero escucha una cosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es que alguien decida por ti, que no es lo mismo, ¿eh? Sí. Cuidado. Claro, en ese sentido, claro, ya sé que puede parecer una contradicción, pero bueno, aunque lo fuera, pero que se entienda. Yo estoy a favor, por ejemplo, de la autodeterminación de los pueblos que consagra la ONU. Claro, pero en cambio yo sé que ningún pueblo se autodetermina, porque no puede haber ninguna sociedad que esté autodeterminada. En cambio, públicamente diré, y lo digo ahora, que en efecto estoy a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos. De igual forma que estoy a favor de la autodeterminación de las personas, a pesar de que no acabe de creer en ellas. Se me aceptará una contradicción, ¿no?
Hombre, sí. Las que hagan falta.
No, una y dos y tres. Bueno. ¿Tú, Marta, consultas antes de decidir?
Yo ahora te voy a responder a esa pregunta, Sastre, pero lo primero que quiero matizar, que me parece importante, es que para las escritoras los libros no son nuestros hijos. Esto lo digo porque se cae todavía en este error, y que una cosa es escribir libros y otra tener hijos, que se pueden hacer las dos cosas a la vez o ninguna, pero que no hay sustitutivo. No es una cosa por la otra o la otra por la una. Lo que sí que es verdad es que hay veces que las condiciones de trabajo y de cuidados de las mujeres hacen que sea más difícil escribir libros, pero que en ningún caso hay una cosa, una traslación, una sustitución. Y respecto a si consulto antes de decidir, sí. Pues yo no suelo pedir consejos para tomar decisiones, la verdad. Y esto no significa que confíe excesivamente en mí misma, sino que no quiero ponerte en un compromiso. Yo no quiero ponerte en un compromiso preguntándote qué harías tú en mi lugar, ¿no? Yo soy muy de decir, voy a hacer esto. Yo llego a casa y digo, voy a hacer esto. Y entonces ya veo las reacciones. Pero no pido el consejo a priori, probablemente porque entiendo que mis decisiones, bueno, pues tienen un impacto, un alcance más o menos reducido, y no soy una persona con un poder real que tenga que apretar un botón, que entiendo que esta gente tenga que tener consejeros áulicos y todas estas cosas, aunque al final sean ellos particularmente quienes aprieten los botones. Y es verdad que a diario hay personas que toman decisiones importantísimas en cada momento, como pues, los médicos. O sea, pensad en los médicos. Los médicos están tomando decisiones todo el rato. No me gustaría nada estar en su pellejo. Y en cuanto a los jueces, prefiero no pensar demasiado en los jueces porque me cabreo.
¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Muy rápidamente. Escucha, esto, digamos, de pedir consejo, pensad que es la base de una cantidad enorme y universal de modelos oraculares. De hecho, en Matrix, si te acuerdas, si os acordáis, hay la portada.
He hecho yo un globo.
Pero tú no te preocupes.
He sido un globo.
La decisión de Marta.
He bebido y entonces ha hecho mi botella blup.
Y eso no lo has decidido tú. Bueno, lo que iba a decir, en Matrix, claro, Neo se pasa toda la película buscando al oráculo, que es aquella mujer que está en la cocina. Pero fíjate la cantidad de oráculos que hay. Y ese papel de oráculo, quien lo está jugando ahora es la inteligencia artificial. Entonces, la gente, digamos, que hace consultas de tipo personal sobre sus decisiones a la inteligencia artificial. Pero eso es básicamente como, de pronto, lo más ultramoderno acaba cumpliendo la función de prácticas antiguas, que era básicamente pues irte al oráculo de Delfos, o bien abrir un ave en canal para verle las entrañas. O sea, en fondo, consultamos a los dioses antes de hacer algo, aunque sean en forma de inteligencia artificial.
Bueno, la inteligencia artificial, el azar. Es que esto me engancha con la primera también de las llamadas. Claro, mira, Clara ha llamado desde Palencia. Hola, Clara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Puede decirnos, Clara, qué hace usted cuando se ve, no sé, digamos, en una situación de un callejón sin salida y tiene que tomar una decisión? ¿Cómo lo resuelve?
Bueno, pues vamos a ver, yo lo medito mucho. Suelo pedir, cuando tengo muchas dudas, pues a la gente más allegada, familia, hijos, pregunto. Pero llegado el caso que no encuentro, no acabo de decidirme, tiro una moneda al aire. Y la verdad que normalmente no me ha salido mal, he de decirlo.
Pero decisiones de relevancia, digamos.
Sí, bastante, sí. Bastante relevancia, sí. Por ejemplo, cuando falleció mi marido, yo me planteé vender la casa donde vivía. Y bueno, pues mis hijos no querían, eran pequeñitos, pero decían, no nos quites eso, mamá, que tenemos a nuestros amigos. Mis hermanos me decían, pero ¿por qué vas a hacer eso, Clara? Si, bueno, a mí me traía recuerdos y llegó un momento que lo pensé. Y la verdad que estaba tan agobiada con el tema que al final decidí echar una moneda al aire y bueno, pues me salió que no vendiese la casa, no vendí la casa y me alegro de no haberla vendido, la verdad.
Clara, sí. Muchas gracias.
Sí. Nada, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, un abrazo. Igualmente. Bueno.
Pero, escucha, ¿sabes cuál es mi sistema? Cuando tengo dudas, lo que hago es coger un libro cualquiera y abrirlo al azar. Y te juro que está la respuesta allí.
Interpretas una frase cualquiera en el sentido de que es una respuesta para el dilema que tengas en ese momento.
Es que lo es. El azar se toma la molestia permanentemente de demostrarnos que no existe. Y te prometo, tú abres un libro y de pronto la respuesta está ahí. A veces casi prácticamente literal. Podía consultar el I Ching, dice Mao Zedong, pero este sistema funciona y lo recomiendo. Y es como esta oyente, que funciona.
Ya que hemos saludado a Clara, vamos a saludar a más gente que nos ha llamado esta mañana al 900-100-800. Ángela desde Almadén. Hola, Ángela, buenos días.
¿De Almadén?
Hola, sí, Almadén, buenos Ciudad días. Real.
Yo soy de Bueno, mis padres son de Almadén, orgullo nacional.
No me digas.
Sí, señor.
Anda.
Hombre, mi
pues,
padre
yo también soy de Almadén. Almadén.
Sí. Y un saludo.
¿Y vienes por aquí?
A veces, pero me da pena ver la mina cerrada y tal, y porque claro, mi padre trabajó allí, en el Cinabrio y el Azogue. Bueno, en fin. Bueno,
claro,
un saludo.
Pues, yo
ya
soy
está,
profesora, pues, soy profesora en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, precisamente.
Bueno, es que es lo que le corresponde a Almadén para sobrevivir. Pero bueno, nada, que usted a lo suyo, pero un saludo muy fuerte.
Un saludo.
Fíjese, Ángela, justo en el momento en el que Manuel acaba de decir aquí que el azar se toma permanentemente la molestia de demostrar que no existe, y acaba de aparecer Ángela desde Almadén. Ángela, bueno, pues, ¿y usted cómo toma las decisiones?
Mire, yo estoy casada con Saturnino y entonces la primera decisión que tomamos fue cómo íbamos a llamar a nuestra hija. Y entonces dice Saturnino, Tula. Y dije yo, tú ya no vuelves a tomar ninguna decisión. ¿Tula se va a llamar la niña? ¿Tula? ¿Como la tía Tula? Y al final la niña se llama Sofía, afortunadamente. Y es que, bueno, yo adoro a mi marido, pero él es que no le gusta nada tomar decisiones, nada, nada en absoluto. Mira, por ejemplo, los visums. Me dice, Ángela, manda un visum a mi hermana. La cuenta bancaria, él no sabe el dinero que tengo, si quiero le desplumo, que no quiero porque le adoro.
Pero vamos, que las decisiones las toma usted.
Sí, 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 porque a él prácticamente es que le da igual. No sabe cuándo hay que pasar la ITV, odia la tecnología, yo organizo los viajes.
Y yo creo, Ángela, porque... que esa actitud de su marido es en realidad una decisión.
Sí, involuntario, como todas. Yo creo que sí.
Efectivamente.
La verdad es que ya llevamos 33 años casados y le adoro, pero las decisiones las suelo tomar yo, efectivamente.
Ángela, muchísimas gracias. Que pase una buena noche.
Abrazos.
Feliz Navidad. Adiós y un abrazo a Almadén. Victoria desde Las Rozas. Buenos días, Victoria.
Hola, buenos días.
¿Qué quería comentarnos en torno a las decisiones?
Pues mira, una cosa que para mí está siendo muy importante. Yo estoy ya en la tercera fase, ¿no? Lo dice en el espacio. Yeah. Entonces, yo toda mi vida he tomado decisiones por mí misma y bueno, pues las consecuencias pues han sido las que han sido, ¿no? Yo en el año 82 decidí tener a mi hija y la tuve, pero me puse en contra a toda la familia, claro, lógicamente. Bien, pues después de todo lo que he vivido, de todas las decisiones tan importantes que he tenido que tomar. Ahora llega la tercera fase y sobre todo la sociedad te vuelven a tratar como una niña que no tienes capacidad para nada. Entonces, ay, sí, señora, no se preocupe. Bien, no, tranquila, usted tranquila. Y es que me dan ganas de pegarlos.
Sí.
Me explico. Y entonces esa sensación de que o te adaptas a que te mangonen y te manden y hagas lo que se espera, lo que ellos quieren que hagan, me refiero a familia, me refiero a amigos, me refiero si son más jóvenes que tú, pero sobre todo la sociedad, es que ya no sirves para nada. Y entonces tu capacidad la has perdido por los años que tienes. Y ya no te digo si tienes alguna discapacidad física. Entonces ya te tratan como si fueras un modelo.
¿Usted nota que con la edad la han acabado infantilizando, Victoria?
Sí, pero no solamente a mí. Lo veo en toda la gente que conozco de mi edad. Que todo el mundo protestándonos de lo mismo. O te adaptas y dices a todo que sí, o te castigan diciendo pues no vamos a ver a mamá. Porque no está de acuerdo, porque no sé qué. Entonces, es para mí está siendo lo más difícil de mi vida. El adaptarme, que no quiero adaptarme, que soy una persona como he sido siempre, con mi capacidad, porque yo no tengo ningún problema de poder tomar decisiones. Y sin embargo, es una sensación tan desagradable, ¿eh? Y bueno, pues no se preocupe usted. Usted tranquila, que esto no... Nada, venga. A ver, piénsese otra vez. ¿Me explico?
La condescendencia de los demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Tal cual.
Sí, eso es una sensación horrorosa. Horrorosa. Y tus hijos de entrada también te tienes que adaptar, ¿no? Vamos a cenarte al día a tal hora. Prepara esto, esto y esto. Eso sí, lo preparas. Pero luego tiene que ser lo que ellos dicen. No puedes decir, mira, no, en lugar de esto voy a hacer esto otro. Ay, mamá, es que esto no nos gusta. Es que... ¿Me explico? Verlos. Cuando ellos te dicen, oye, mamá, que sí, que puedes venir, pero ya no te puedes presentar y decir, oye, este fin de semana voy a veros. Ay, no, que nos viene mal. Que... Entonces, como ya... Está la sociedad muy preparada para que en el momento, muy organizada, para que en el momento que te jubilas y si entras en la tercera fase, ya no digamos, ya no sirve para nada porque ya no aportas.
Victoria, le agradezco mucho.
Teóricamente parece que ya no aportas nada.
Le agradezco mucho que esta mañana haya tomado la decisión de llamarnos para contarnos este testimonio, sí, que creo que es
de gama. Espero que no se entere nadie que conozco, porque me van a decir que estoy calada.
Ay, seguro que no. No, vamos, no,
porque
seguro
dices,
que
verdad.
No.
Vas al médico y te tratan como si fueras 70 años, sí, como si fueras un tonto, una criatura. Te hablan así poco a poco, gritando. Óigame, oiga, no, tiene que tomarse. Como, oye, ya lo he entendido, no hace falta que me trate como si fuera una
Absolutamente.
Criatura.
A mí, que soy súper joven, una chica me dijo cómo tenía que cerrar la puerta del váter en un tren. Porque me vio mayor y canosa. De todas maneras, Victoria ha utilizado un verbo maravilloso que es mangonear. Y es verdad que a las personas mayores muchas veces lo que se hace es mangonearlas.
Un beso, Victoria, y muchas gracias. Que pase usted una feliz Navidad. Y el mismo deseo para Marta, para Manuel. Lo tengo que dejar aquí. Sí, había cosas igualmente muy interesantes, pero bueno, ya las recuperaremos en algún momento. Claro. Ojalá que hoy tengáis una feliz Nochebuena y que paséis unas felices fiestas. Os escucho la semana que viene.
Feliz noche a todos.
Un beso. Adiós. Estáis guapísimos los dos, por cierto. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.